Pues buenas tardes, compañeros. Bienvenidos otra vez a un taller más del despertar del libro grande. Como todas las semanas voy a leer la oración de hacer a un lado. Les pido que tengan la mente abierta, el corazón abierto, para poder tener una experiencia nueva, ¿no? Y dice así: Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que pienso que sé, para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de este libro, las reuniones, los 12 pasos y una enfermedad. Entonces, esta semana, antes de empezar, les quiero platicar un poquito. El día de ayer tuve una reunión con todos los líderes o todos los facilitadores del grupo de las tareas. Y nos encontramos con la sorpresa de que tenemos, por lo mejor, el día de hoy en el taller hay 88, la semana pasada eran 100. Pero no todos los 100 están haciendo las tareas, pues, ¿no? Contamos 80. Entonces, todos ustedes que no tengan grupo, por favor, contáctenme para poderles asignar a un grupo para poder hacer las tareas. Las tareas es parte muy importante de este proceso. No es nada más venir a la reunión de los miércoles a escuchar, sino la experiencia se vive en su totalidad haciendo la tarea, ¿no? Entonces, los grupos que son aparte son muy importantes porque en ese lugar, en ese espacio, pueden todos ustedes compartir, pueden todos ustedes contestar las preguntas, pueden todos ustedes compartir cosas que aquí en el grupo no lo podemos hacer, pues es un grupo muy grande, ¿no? Entonces, todo aquello que no tenga todavía líder o facilitador, como le quieran llamar, por favor, échenme un texto después de la reunión de hoy en la noche y vemos con quién lo colocamos. Si tienen y no han entrado, todo aquí es opcional, ¿de acuerdo? Pero si vas a participar en el taller, uno de los requisitos es de que hagas tu tarea y que hagas tu tarea con el grupo, pues. Yo no te puedo obligar a hacer lo que no quieres hacer, pero si estás aquí adentro del despertar del libro grande, te recomendaría que vivieras la experiencia completa. Aunque creas que puedes hacer las tareas solo, no es lo mismo. Hay que hacerla en grupo. El feedback de los compañeros es bien importante y el guía es mucho más importante para que más o menos te dirija a escuchar el mensaje que damos aquí, ¿no? Entonces, por un lado, eso fue lo que platicamos, y por otro lado, platicamos lo siguiente. Los mismos facilitadores me pasaron las inquietudes de varios de ustedes. La junta pasada tuvimos, al final, abrí la junta para compartimiento, y hubieron varias observaciones, no quiero decir quejas, de que fue como una tribuna la junta, y no nos gustaría que pasara eso. No somos muchas personas, aquí venimos a aprender, por eso la oración de hacer a un lado. Entiendo que muchos de ustedes tienen mucho tiempo, entonces lo que hemos decidido hacer, y me gustaría comunicárselos el día de hoy cuando terminemos el capítulo, si es que tenemos tiempo, voy a volver a abrir la junta para comentarios o para preguntas, ¿de acuerdo? Y la gente que quiera comentar puede comentar únicamente lo que escribió en la tarea. En este espacio no nos interesa conocer mucho de tu catarsis, ni de tu historia, ni de tu experiencia, absolutamente nada más que las preguntas, las respuestas y el trabajo que estamos haciendo en este capítulo, ¿no? Tenemos que llevar el taller de esta manera porque si no el taller va a perder su forma, vamos a perder dirección, y hay gente que está molesta, ¿no? Hay gente que sí es lo que quiere hacer, viene a aprender, pero vemos algunos compañeros como la semana pasada nos subimos a dar tribuna y le repito, no es Junta Alcohólicos Anónimos, es un estudio. Entonces, todos aquellos que quieran compartir con mucho gusto en lo que yo estoy hablando, si quieren levantar la mano porque tienen una pregunta del texto, de lo que estamos hablando, con mucho gusto paramos el taller y hago lo mejor que yo pueda para contestarla. Si no la puedo contestar yo, pues alguno de mis facilitadores me ayudarán. Pero les pido nada más que se reserven la tribuna, ¿no? Y así no las vamos a llevar a todo dar. Entonces, habiendo dicho eso, ya se acabaron las reglas, no hay más reglas. Vamos a divertirnos, a eso venimos, a aprender, estar con Dios, aprender una manera nueva de vivir. Esta semana nos tocó hacer la tarea de una solución, un super capítulo. Ya la semana pasada estuvo movida porque platicamos de la historia de Bill, muchos de nosotros nos reflejamos, ¿no? Tanto con su fondo como cómo ha empezado él a buscar la solución. Entonces, creo que fue una semana movida, ¿no? Esta semana entramos finalmente a la solución, ¿de acuerdo? Hasta la segunda mitad de este capítulo no vamos a ver bien la obsesión mental, ¿de acuerdo? Hasta ahorita todo lo que hemos estado viendo es el deseo físico. ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando yo bebo, cuando yo me drogo, ¿no? Entonces, si quieren abrir sus libros en la página número... Puta, tengo tantas... En la página 17, por favor. Ok, cuando estén listos empezamos a leer. Lo que voy a empezar a leer la transcripción de la parte de arriba, y por eso lo que les mencioné de las tareas es tan importante, ¿no? Porque una de las tareas era repase los 12 pasos en cómo funciona la página 59 y considere estas dos preguntas, ¿de acuerdo? Para cada paso. La primera pregunta es: ¿esto lo que quiero hacer? Y dos, ¿estoy dispuesto a ir a cualquier extremo para hacer esto? ¿De acuerdo? La segunda pregunta, más que la primera, es muy importante porque conforme vaya pasando el tiempo, el programa va a exigir más de nosotros, ¿no? El tercer paso nos va a exigir que hagamos una decisión, después el cuarto paso nos va a pedir que nos pongamos en acción, nos pongamos a escribir, y el quinto paso es darle nuestra, no nuestra historia, sino leerle nuestros resentimientos, nuestra vida sexual y nuestros miedos a uno de los facilitadores. Sexto y séptimo vamos a entregárselo a Dios, y donde se pone difícil es en el octavo y en el noveno, ¿no? Porque hay que hacer enmiendas, y hay que hacer enmiendas todas, no nada más las que nosotros creamos que son las correspondientes, ¿no? Entonces, esa segunda pregunta de estoy dispuesto a ir a cualquier extremo para hacer esto, es muy importante que se la contesten el día de hoy, porque las cosas se van a ir poniendo un poquito más calientes conforme vayamos caminando, ¿no? Entonces, voy a empezar a leer, y como todas las semanas me voy parando en lo que considero importante, y voy a platicarles un poquito de mi experiencia y cómo interpreto y cómo me enseñaron a mí este trabajo, ¿no? Entonces, otra vez en la página 17, y dice así: capítulo 2, hay una solución. Nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para Bill, no había remedio. Casi todos se han, otra vez, recuperado, han resuelto el problema de la bebida. La pregunta ahí es muy sencilla: ¿estaba yo sin remedio? Pues en realidad, ¿tú crees que tienes otro remedio más que el de este? ¿Esta es tu última oportunidad? ¿Este es tu último baile? ¿Tienes más trucos que puedas tú hacer para poder dejar de beber? ¿O esto es todo, no? Aquí describe las juntas muy bien y dice: somos americanos típicos, todos los sectores de este país y muchas de las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. ¿Qué tan cierto es eso, no? Dentro de Alcohólicos Anónimos he encontrado a mis mejores amigos, ¿no? Mis hermanos, que si no fuera por esto nunca los hubiera conocido. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio, cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Pero a diferencia de sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada uno por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos, ¿no? Y aquí hay un asterisco y dice: el poderoso elemento que nos une es una mezcla de partes iguales. Las juntas, que es el compañerismo, este libro, que es nuestra solución en común. Después veremos la primera piedra, que es la piedra angular en la página 47, y la piedra clave. Ok, entonces, lo que dice aquí el libro es que son la sensación de haber participado en un peligro, dice, pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido unidos tal como estamos. Dice: el hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a través de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y amorosa. Esta es la gran noticia, la buena nueva que este libro lleva a los que padecen del alcoholismo. Una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad. Y aquí la pregunta es muy sencilla: Hasta ahorita, lo que llevamos el día de hoy del libro, estamos 100% convencidos nosotros que lo que tenemos nosotros no es una debilidad de carácter, no tenemos una deficiencia mental, lo que tenemos es una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿de acuerdo? Somos enfermos todos nosotros. Dice, afecta a los que nos rodea como no lo hace ningún otro padecimiento humano. En la tarea hay una pregunta que decía, eso, yo creo que mi enfermedad afecta a los que me rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Y si nada más si ustedes se ponen a pensar y realmente tomar responsabilidad de su vida, nosotros los alcohólicos yo creo que somos los entes más egoístas del mundo, Carlos. El gran problema que tenemos todos los alcohólicos es como nosotros nacimos con un malestar espiritual, es decir, con un vacío existencial gigantesco. Nos las pasamos la vida pensando en por qué Dios no nos dio más, o por qué la vida no nos da más, o por qué tenemos poco dinero cuando queremos más dinero, o por qué estamos casados con quien está. La cosa es que no hay chile que nos llene, pues. Todo el día estamos pensando en nosotros, en lo que tenemos o en lo que no podemos tener o en lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y no estoy hablando nada más de cuando estamos borrachos. Cuando estamos borrachos, cuando estamos drogados, pues obviamente llegamos a nuestra casa y hacemos un desmadre en nuestra casa, ¿no? Les partimos la madre a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra compañera, a nuestro compañero, vamos, y todo para nosotros podernos sentir bien, ¿de acuerdo? Si eso lo comparamos con el cáncer, si eso lo comparamos con la diabetes, si eso lo comparamos con otras enfermedades terminales como lo es el alcoholismo, por lo general estos enfermos no son tan egoístas, de hecho están contentos de que los ayuden y los acompañen en su enfermedad, ¿de acuerdo? Pero nosotros es al revés. Si nos acompañan, porque nos acompañan, y si no nos acompañan, porque no nos acompañan lo suficiente. La situación es de que siempre queremos más. Si en la mañana ya te dieron chance, cabrón, de levantarte tarde, te hicieron tus pinches chilaquiles y te taquearon tu chela, ¿por qué sigues chingando todo el día en vez de darle las gracias a tu mujer, cabrón? Entonces, la manera en la que nosotros los alcohólicos somos cuando estamos bebiendo y cuando estamos sobrios sin estar tratados, somos seres humanos muy egoístas, cabrón, que estamos enfermos. Y las que pagan, o los que pagan por esto, cabrón, es toda la gente que más queremos. Entonces, bien importante darnos cuenta que nuestro egoísmo no nada más nos ha afectado a nosotros, ¿no? Porque el típico alcohólico siempre me dice, Oliver, yo al que más dañé fue a mí. No mames, hijo. Pregúntale a tu señora, cabrón. Pregúntale a tus hijos. Pregúntale a tu patrón. Pregúntale a tus empleados, güey. A mí qué más me da lo que te hayas hecho tú a ti mismo, ¿por qué no te das cuenta lo que le hiciste a los demás, güey? Hasta para eso somos egoístas, güey. ¿No? En el resentimiento, puta, el primer cabrón con el que estoy resentido es conmigo. Hijo, primero ve lo que le hiciste a los demás y después te empiezas a sobar tú. O sea, el pinche alcohólico somos egoístas, güey, pero por naturaleza es parte de la enfermedad. Entonces, para todos aquellos que lo ven, los felicito, qué bueno que lo vean, y los que no lo ven, lean lo que dice ahí, cabrón. Porque es muy real, güey, esta enfermedad le parte la madre a cuánta gente nos rodea, y mientras más nos quieran y mientras más las queramos, más mierda los hacemos. Y cuando ellos se vengan, güey, nos resentimos, güey, vas a ver en tu cuarto paso. El 90% de tus resentimientos es porque tú hiciste antes algo de lo que te hicieron ellos a ti, vamos. La gente no tiene la culpa. Son las expectativas que tenemos nosotros tan grandes de la gente. Nosotros necesitamos que nos salven, que nos sirvan. ¿No? No que nos acompañen, cabrón. ¿Para qué tener novias si podemos tener rehenes, cabrón? Ahí se las dejo, ¿no? Yo les estoy hablando de mí. Yo voy a seguir caminando. Ok. Y dice, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente dolido. Pero no es así con el enfermo del alcoholismo, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del enfermo. Acarrea malentendidos, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños inocentes, esposas y padres apesumbrados. Amigos y patrones descontentos, cualquiera puede aumentar esta lista, ¿no? Entonces, una interpretación de este párrafo podría ser la que les acabo de decir, y otra es la de la víctima, ¿no? Sí, pobrecito de mí, güey, a mí nadie me entiende, por eso todos están enojados conmigo, cabrón. Esa es la equivocada, esa es la que hemos usado toda la vida, cabrón, para darnos chance de seguir haciendo lo que se nos da nuestra voluntad, lo que se nos da la gana, cabrón. Entonces, un parrafito ahí importante, ¿no? Hay un asterisco y dice, esto también es una descripción del alcohólico no tratado. Es bueno mirar hacia atrás para ver y comparar mi estado de sobriedad. Entonces, si estás causando todavía todas estas cosas en tu casa, brother, pues ¿a qué vas a las pinches juntas? Cambia de grupo, consíguete otro padrino, lee el libro, hijo, híncate todas las mañanas, lee la página del 84 al 88. Venimos aquí para ser diferentes, para ser felices, para ser buenas gentes, cabrón. No para andar causando amarguras por todos lados, ¿no? Entonces, si ahorita te identificaste o te reflejaste en el párrafo que acabo de leer, pues tienes que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y un buen inicio es esto, estar haciendo el taller, ¿no? Y dice, deseamos que este libro informe y consuele a los que están o pudieran estar afectados. Es decir, todos nosotros. Hay muchos, muchos de ellos. Psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un alcohólico para que discuta abiertamente su situación. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra o que el médico. ¿Por qué no nos sirve a nosotros tanto la terapia, compa? No es porque los doctores no sirvan para nada, pues porque la neta no les contamos la verdad. Le decimos al psiquiatra lo que queremos que el psiquiatra escuche, cabrón. La misma historia con nuestros amigos y familiares. ¿Quién de nosotros le ha dicho la neta a su pareja, cabrón? La neta a sus patrones, la neta a sus empleados, la neta a sus amigos, cabrón. ¿No? Ya para el padrino. Esto es bien importante. Aquí, la gente que apadrina el libro nos da una guía semi-exacta de lo que tiene que hacer el padrino y una guía semi-exacta o más exacta de lo que tiene que hacer un ahijado antes de encontrar a un padrino. Para mí fue un alivio saber que yo no le debo absolutamente nada a mi padrino. Para mí fue un alivio saber que yo puedo escoger el padrino que a mí se me dé la gana, ¿no? Yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, a mí me amargó un señor, gracias a Dios. Y me dijo que él era mi padrino y como eso lo acepté y estuvo con él mucho tiempo hasta que de plano ya no nos entendíamos, cara. Entonces, para mí el haberme ido con otro padrino, pues de cierta manera me salvó la vida, ¿no? Porque yo con este cabrón ya no me entendía. Entonces, a todos los ahijados que estén con un padrino que no estén a gusto, no le debe nada a ese señor, hijo. Ese señor no hizo nada por ustedes. El servicio lo está haciendo para él mismo. El servicio es un compromiso que tenemos todos nosotros para con Dios, de pasar el mensaje que a nosotros nos regalaron. Entonces, no se sientan ni obligados. No sé si pueden estar ustedes, si quieren estar ustedes agradecidos que a toda madre, pero no le deben nada al padrino. Entonces, no se sientan obligados a quedarse con su padrino, ¿no? Si no les está funcionando, ábranse y encuentren a alguien más, ¿no? Entonces, esta aquí es importante, guía para el padrino. Y dice, pero el exbebedor que ha encontrado la solución, el padrino que se tiene que preguntar, en realidad yo ya encontré la solución de su problema y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo. Estoy equipado en realidad con los hechos, cabrón, acerca de mí mismo. O sea, le estoy padrinando a mi ahijado con mi experiencia, pero estoy tratando de enseñar el libro de memoria, güey. Que esos pinches padrinos no sirven para nada, güey. ¿Okay? Generalmente pueden ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. Mientras no se llegue a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. ¿De acuerdo? Entonces hay dos preguntas para los padrinos, los que están apadrinando. Pregúntense, ¿no? ¿Se creen capaces de hacer lo que están haciendo? Están hablando de su propia experiencia de chingaderas que oyeron en la tribuna. ¿Qué tanto de ustedes se están dando, güey? La padrina es una responsabilidad muy grande, cara. Y los ahijados que he tomado, que gracias a Dios me ha mandado, todos y cada uno de ellos les doy el tiempo que se merecen y la atención que necesitan, cara. ¿Por qué? Porque tomaron, ellos están poniendo su confianza en mí. Sin embargo, eso no quiere decir que me deba nada, cabrón. Que no me debe nada. Pero cuando tomo yo un apadrinaje, güey, lo tomo con mucha seriedad. Y creo que así hay que tomarlo, ¿no? ¿Y por qué lo hago así? Porque me han tocado padrinos que no lo toman así. Y es frustrante, cabrón, hablarle a un cabrón 700 veces que no te conteste, ¿no? En fin, lo que sigue es importante. Es la guía para el ahijado que busca a un padrino para hacer los 12 pasos. Y aquí está, ¿no? Y dice lo siguiente. Ok, y dice, el hecho de que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de lo que está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta. Eso es lo que te tienes que preguntar antes de preguntar a alguien que te apadrine, cabrón. Que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudarte, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. ¿Ok? Entonces hay un asterisco y dice, ¿fue él como yo? ¿Aún vive de esa manera? ¿Tiene una respuesta para mí? O sea, les digo, los que tengan padrinos, que los que no están a gusto, güey, lean este párrafo y pregúntense esas preguntas a ti, y si no estás a gusto con él, ve y busca a alguien que se parezca a ti, que lo admires, que lo respetas, que crees que traiga la solución, que ves que es una persona que no es sábelo todo, güey, que no es que no te va a hablar para abajo, es una persona que va a estar contigo a tu nivel, cabrón, que te va a hablar de tu experiencia y de la suya. Y ese es con el que tenemos que estar, ¿no? Dice, ninguno de nosotros hace de este trabajo su sola vocación. Ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. Perdón. No es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Todos nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo libre al tipo de labor que vamos a describir. Unos cuantos tienen la suerte de estar en una situación que les permite dedicar casi todo su tiempo a esta labor. Entonces aquí nos dicen dos cosas. Una, que dejar de beber es nada más el principio, cabrón. No, ojalá y mi recuperación dependiera en un 100% de dejar de beber, ¿no? Pero en realidad la sobriedad se mide en tu casa, cabrón. Pregúntale a tu vieja, hijo, qué tan contenta está. Pregúntale a tus hijos o a tu marido, cabrón. No, ¿de qué te sirve ser un chingonazo en doble A y llegar a tu casa y que no te soporten, cabrón? ¿No? Y si ese es tu caso, pues ¿hasta cuándo te vas a decir mentiras de que está todo bien, cabrón? Entonces, lo que nos está diciendo este párrafo es muy sencillo, güey. Esto, nadie hace de esto una vocación, o sea, no todos hacemos de esto una vocación. El dejar de beber, hermano, es nada más el principio. No te mereces una medalla, güey. Nadie te va a aplaudir en tu casa, güey. Estás haciendo lo que deberías de haber hecho desde que naciste, cabrón. ¿No? Entonces, no creas que porque ya el enfermo, güey, llega a su casa sin beber y sin romper los platos y madrear los coches y andar en el pinche bote y traer amante y la chingada, entonces ya eres un hombre bueno y te tienen que aceptar y querer, cabrón. ¿No? Porque no es así, güey. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta la mala, cabrón. Yo creo que todos los que hemos dejado de beber, pues llegamos a nuestras casas y queremos que nos reconozcan el gran esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Pero se nos olvida la madriza que les pusimos los últimos 10 años de su vida. Entonces, en realidad, la sobriedad de todos nosotros, yo creo que se vive en nuestras casas, cabrón, en nuestros trabajos, güey. Si tu vieja o tu esposo no te aguanta, brother, pues pregúntate por qué, cabrón. Juan Carlos.
Gracias, Oliver. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, soy alcohólico. Para mí este párrafo tiene mucho que ver con todos los internamientos, güey. Con esta cuestión de que si son buenos o no son buenos, y de que si hay personas que se dicen que se enriquecen con estas cosas, o qué está pasando, ¿no? Como siempre, lo único que puedo hablar es de mi experiencia. A mí solamente un internamiento me pudo hacer parar, güey. Yo continuaba reincidiendo, porque pues, ni siquiera recayendo, ¿no? Porque ni me levantaba. Y hasta que estuve interno un ratito fue cuando pude lograrla, ¿no? Ahora, ojo, para mí los internamientos es nada más un periodo de contención para que pueda llegar yo al grupo, güey. Y para que pueda empezar a practicar el programa afuera de una institución, afuera de un anexo, afuera de una clínica, afuera de un centro de tratamiento, como, o de spas, como dicen otros, ¿no? Pero es esta cuestión de personas que dedican todo su tiempo a esto, son hombres que salvan vidas, güey. A mí me salvaron la vida esas personas que dedicaron todo su tiempo a personas más necias como yo, carajo. Entonces, sí creo que no está la solución ahí adentro, pero para muchos es importante el poder tener este tiempo de contención para poder llegar al grupo, para poder llegar a un taller como este y empezar a ver los pasos en sí, toda la recuperación que viene en el libro grande, ¿no? Pero bueno, pues en ese caso, estas personas que dedican todo su tiempo a esto, para mí son muy valiosas también. Gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Oliver, yo quiero decir algo también, si puedo.
Échale, mi chef.
Pues mira, yo soy David, soy alcohólico, y yo soy un cabrón de esos, de que dejé la botella, tapé la pinche botella, y seguí igual de cabrón, igual de iracundo, igual de insoportable, igual de amargado, y igual de echarle la culpa a los demás, y igual de conmiserado, llegando a la casa, siempre diciendo, ustedes no me aprecian, ahora que ya no tomo, miren, estoy sobrio, y aún así siguen chingando gente, de siempre yo siendo la víctima, y con la botella tapada. La razón de que digo esto es que yo ya no soy el mismo, gracias a este programa. Y como decías ahorita, que pregúnteles a sus parejas, a sus novias, a sus esposas, a sus amantes, y ahí va a estar la respuesta. Yo a mí me gusta mucho que platiques esto, Oliver, porque yo te he compartido, yo llego a veces bien cansado, bien madreado, porque trabajo 16, 17 horas, y las experiencias, y gracias a lo que acabas de compartir, antes de llegar a la casa, le pido a Dios que me dé una pinche sonrisa para llegar y darle un abrazo a mi mujer, un beso a mi mujer, en vez de amarguras, cabrón, a mi hija, llegar a su cuarto, abrir el cuarto, decirle, aquí estoy, mamacita, para lo que se te ofrezca. Me costó años y años de no entender este desmadre, cabrón. Pero por eso yo siempre agradezco a BBA y a este libro y a este programa, porque yo ahora, gracias a Dios, veo las cosas diferentes. Gracias a Dios, yo me identifico con esto y con las preguntas. Yo me reflejo ahí y veo la diferencia, que sí se puede vivir un poquito mejor. Y eso es únicamente si te la aplicas aquí, si escuchas, si tienes una pinche mente abierta. Pero otra vez le repito, a mí me costó muchos años, cabrón, hasta que llegué a este programa. Es todo lo que tengo. Gracias, Oliver.
Gracias, mi chef. Bueno, pues así es. Entonces, digo, como lo platicamos ahorita, ¿sabes qué? Lo que estoy viendo ahorita es que mi cuenta de Zoom nada más está topada así, entonces está tratando de entrar una persona y no la deja entrar, entonces lo voy a arreglar para la semana que entra. Les pido una disculpa, ahorita lo estaba tratando de arreglar, pero no sé cómo dar de alta más. Ok, lo veo la semana que entra, entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, lo que es bien importante es esto, ¿no? Y no me canso de decírselo yo a la gente con la que trabajo, es muy sencillo, tu sobriedad se mide en tu casa, cabrón, no se mide en el fondo, en el grupo, ¿no? El grupo puede ser el padrino de padrinos, puede ser famoso y la chingada, pero si en tu casa no te soportan, pues no estás haciendo las cosas, ¿no? La casa no engaña, ¿no? Muchas veces la gente que tiene trabajo haciendo sus cuartos pasos, güey, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar, vamos a invitar a tu mujer, cabrón, a tus hijos, a tu suegra y a tu suegro, y ellos nos van a ayudar, cabrón, ¿no? A que te acuerden lo que no te acuerdas tú y no sabes escribir. Entonces, en fin, vamos a seguir trabajando. Y dice, si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que mucho bien se logrará. Está hablando nada más de dejar de beber. Pero aún así apenas habría arañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían recuperarse si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo entonces podemos presentar eso que tan generosamente se nos ha dado. Porque otra vez está hablando del servicio. Acuérdense que, vamos, estamos en el primer paso y no nos dejan de recordar que el servicio es muy importante. Hemos optado por publicar un libro anónimo para exponer el problema tal como lo vemos nosotros. Aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos. Este libro debe sugerir un programa útil para cualquiera que esté afectado por un problema con la bebida. Necesariamente tendrá que discutirse asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Sabemos que estos son materia de debate por su misma naturaleza. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera ninguna base a contenciones o discusiones. Haremos todo lo posible para lograr este ideal. La mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia... Ok, este punto aquí hay una pregunta muy importante, aquí me voy a atorar un poquito, ¿ok? Y dice, la mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto a sus opiniones son actitudes que hacen que podamos servir mejor a nuestros semejantes. La próxima línea que les voy a leer, la primera vez que lo leí me sacaron ronchas, cabrón. Es una línea muy fuerte, güey. Es una línea muy, muy, muy fuerte. Y para una persona tan egoísta como yo, es muy difícil de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que primero tú, después tú y luego tú. Bueno, yo creo que tienen razón en lo que dicen, pero no en cuanto al programa. Entonces, les pido que tengan una mente abierta en lo que vamos a platicar ahorita. Está en el libro, no lo inventé yo. Y dice, nuestras mismas vidas como exbebedores problema que somos, dependen de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades, no la de nosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el libro? Y había una pregunta en la tarea. Tu bienestar, nuestra misma vida, tu vida, según el libro, como exbebedor problema que eres, depende de tu constante preocupación por otras personas y de la manera en la que podrás satisfacer sus necesidades. ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué quiere decir eso, güey? No quiere decir nada más que a tu compañero en Alcohólicos Anónimos le tienes que satisfacer sus necesidades. Habla lo siguiente, en tu casa, cabrón, a tu mujer, en tu trabajo, a tu patrón, a tus coworkers, en la calle, brother. Dejar de pensar en ti, hijo. Dejar de tratar de manipular y de exigir cariño, amor, atención y la chingada. Y en vez de pedirlas, empezarlas a dar, güey. Lo que les estoy compartiendo el día de hoy a ustedes no lo inventé yo, güey. Ya está en el libro, güey. A mí me lo enseñaron igual. No nos está diciendo el libro que se lo sugiere, cabrón. El libro nos está diciendo es que dependemos de esa conducta, de ese carácter, de esa actividad, cabrón. Y no nada más de atenderlo, sino de cumplir con sus expectativas, cabrón. ¿Por qué? En el cuarto paso vamos a llegar a una oración muy bonita, güey, que yo uso casi todos los días. Y es la oración del resentimiento, güey, en donde le pedimos a Dios que no nos deje enojarnos con esa persona que está tan enferma como nosotros. Porque si nos ponemos todos nosotros a pensar, todos nosotros, todos los seres humanos, estamos buscando lo mismo, cabrón. El único problema es cuando sus deseos y los de nosotros están en conflicto, que nos empezamos a pelear. ¿De acuerdo? Pero si podemos tener un poquito de compasión, güey, que la compasión es un regalo que a mí me dio el quinto paso, y podemos entender que toda la gente que nos rodea está igual de jodida que nosotros. Nada más que no tiene ni juntas, ni padrino, ni curso, ni madres para poder sacar su pinche frustración. Entonces, tal vez tendremos un poquito de corazón más liviano y podamos preocuparnos nosotros para cumplir sus expectativas de qué, de amor, de atención, de respeto, cabrón. Entonces, te lo dice el libro muy clarito, güey, el servicio no es nada más con los alcohólicos, el servicio no es nada más con los drogadictos, el servicio es con todos, güey. Un acto de bondad todos los días, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? ¿Esto quiere decir que te dejes arrastrar por tu esposo o por tu esposa? Por supuesto que no. Si la gente trata de abusarte a ti, pues lo único que tenías es compasión, decirle que no e irte, cabrón. ¿De acuerdo? pero la gran mayoría de la gente no está ahí para hacerte daño. Entonces, es algo en donde yo me atoro todos los talleres, lo explico, porque cuando yo lo leí por primera vez dije, no mames. Entonces ahora resulta que además de cuidarme a mí, tengo que atender a toda esta bola de cabrones. Pues ¿cómo ves, Oliver, que sí? Mientras más amo, más me aman, cabrón. Mientras más doy, más recibo. Mientras más escucho, más me escuchan. Mientras más invito, más me invitan, cabrón. Mientras más río, más me hacen reír. Es que es como milagro, cabrón. Cuanto menos pienso en mí, más me da la vida, güey. Mientras menos me achaco yo mis triunfos y mis derrotas, más me regala Dios, güey. Entonces, es un parrafito o es una línea bien importante que me gustaría que lo consideraran. Ahí está la tarea. Es una pregunta de la tarea. Me imagino que creó controversia en algunos grupos, pero pues es que es lo que nos dice el libro. Y si quedamos en hacerle caso al libro, pues eso es lo que nos dice el libro, ¿no? ¿Qué pasó, príncipe? ¿Tienes una pregunta?
Sobre eso, sobre lo que acabas de decir.
A ver.
O sea, que cuando me llamen, que me calle el hocico y escuche para mí, ¿ok? Es para mí. Que escuche, que aprenda a escuchar, ¿me entiendes? Porque ahí está la recuperación. Yo entiendo que la gente está muriendo de soledad, ¿entiendes? De soledad, papá. Entonces, que me calle, ¿no? Que no le dé razón, que no les diga qué hacer, sino que aprenda a escuchar. Gracias, papá.
Órale, gracias, príncipe. Fernando, ¿tienes una pregunta?
Sí, una pregunta muy sencilla.
A ver.
Creo, y una cosa pequeña nomás. Cuando dice acá constante preocupación por otros y la manera en que podemos satisfacer sus necesidades, pienso yo, tú me corregirás, que para llegar a hacer eso hay que saber enfocarse bien en qué exactamente vamos a satisfacer. Porque si una persona, como hizo Bill, que llegó un borracho y decía, bueno, no tengo ni para comer, y le dio, creo que $5, no sé cuánto le dio de dinero para que se fuera a comer el borracho, pues no estaba, aparentemente estaba satisfaciendo sus necesidades, cuando realmente eso, de eso no se trataba, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nosotros, los que estamos entrando en el programa, sobre todo los nuevos, cuánta visión o cuánta objetividad tienen en qué significa satisfacer las necesidades de otros, ¿no? Muchos se pueden hasta aprovechar de eso, ¿no? Entonces yo diría que tal vez esto necesita que un poco uno recorra el programa para saber qué exactamente necesita un borracho que está recayendo y recayendo, ¿no? Más que darle para el pasaje de repente, no sé, un café amargo, ¿no? Nada más, gracias.
Gracias, Fernando. Yo creo que son preguntas válidas, ¿no? ¿Qué es lo que le tienes que dar a cada uno de los alcohólicos? Pues más o menos ya tenemos guías. Si no sabemos nosotros, pues nos podemos apadrinar, ¿no?
Oliver.
¿Quién es?
Carlos Arturo.
Tienes una pregunta, Carlos Arturo.
La pregunta es que, si estoy equivocado, me corrige. Ah. Para los 3 años que estaba en el grupo, ¿llegó alguien a pedir ayuda?
Carlos, le voy a pedir un favorzote. Como le dije al principio, nada más preguntas o lo que escribió, por favor.
No, pues es que lo que viví yo.
Lo que escribió en la pregunta, con mucho gusto le oímos. Una historia no nos las podemos echar. Si le doy tribuna a usted, le tengo que dar tribunas a todos.
¿Acaso mi vida depende de mi constante preocupación por otros y de la manera en que yo pueda satisfacer sus necesidades? Así es. Fui y le conseguí el hospedaje a un recién llegado. Uh-huh. Y se me vinieron encima, que quién le había dado permiso, que quién le había dado autorización. Uh-huh. Dije, bueno, listo, entonces no vuelvo a hacerlo. Pero ese hombre ahorita está casado con la misma mujer que vino a preguntarme. La vaina es que si estamos recuperados, ¿es para qué? ¿Para ayudar a quién? ¿Llevarle el mensaje nomás?
No. A todos, como lo dice el libro, el servicio es para todos, no nada más para los alcohólicos y los drogadictos. Y si a alguien en el grupo no le pareció lo que hiciste, pues es problema del grupo, ¿no? Solamente que el grupo tenga alguna regla que no se pueda hacer eso, pero pues lo que hiciste, según yo, estuvo bien, ¿no? Juliana Gómez, ¿tienes una pregunta? Juliana Gómez Delgado.
Sí, tengo una pregunta.
Dime, Juliana.
Respecto a la recuperación, ¿en qué punto uno como expedidor o pues como ustedes conocedores del tema se dan cuenta que pues que alguien aparte del programa necesita también una orientación psiquiátrica?
Te voy a pedir, Juliana, te voy a pedir un favorcito. Si quieres, después de la junta, me echas un texto y hablamos en privado, ¿no? Porque está fuera de tema. Entonces, nos vamos a desviar. Entonces, ahí está mi teléfono. Échame un telefonazo y lo platicamos con gusto juntos. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para seguir adelante. Entonces, digo, este es un tema que crea mucha controversia.
Yo quisiera compartir, si me permites.
Échale, Tino.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Tino, soy alcohólico, drogadicto y ludópata. Esta parte, igual que como lo comentaba Oliver, cuando yo hago el trabajo por primera vez, pues sí, sí crea controversia en mi cabeza, sobre todo porque tengo muchos años de haber estado en el programa, muchos de ellos sin beber y con recaídas y clínicas y etcétera, etcétera. Durante el proceso de... Yo lo que quiero compartirles es mi experiencia en el proceso. Yo lo que tuve que hacer es hacerle y tenerle fe a la oración que leemos todos los días al principio, de pedirle a Dios que me permita hacer a un lado todo lo que pienso que sé, o sea, todo el poder, todo lo que pienso que no sé, no me sirvió de ni madres, compañeros. Yo me tardé 26 años en hacer por primera vez los 12 pasos, que es el mensaje realmente que se pasa en AA, ¿no? Dice que todos los AA estamos obligados a llevar a los nuevos miembros a través de los 12 pasos. Eso es lo que vamos a hacer en el taller. Entonces, esta parte de quitarme mi egoísmo, de no estar ensimismado, de no ser el ególatra que era, etcétera, etcétera, pues sí me costó un trabajar, un huevo. Toda la vida fui así. Entonces, yo mi experiencia fue irme enfocando en esas cosas que me van enseñando en el taller y decir, ok, ya tengo la idea de que tengo que estar preocupado por los demás, de ver qué puedo hacer por los demás, etcétera, etcétera. Pero la neta es que no lo pude hacer hasta que pude sentir compasión por mí, güey, por primera vez, y también el regalo de Dios me lo dio en el quinto paso, güey. Sí. Entonces, yo creo que aquí es bien importante no querer como adelantarse a las cosas. Mi experiencia fue así, o sea, yo hice todo tipo de cosas, güey, para poder estar a toda madre, para poder vivir en paz, para poder conocer a Dios, hijo. Entonces, yo lo que decidí es creer en el programa de BBA, creer en lo que me decía en el libro, porque a pesar de que ya lo había leído, me cae que 20 veces, nunca había entendido lo que me quería decir, hijo. Entonces, ir paso a paso, poquito a poco, y nada más centrarme en esta sentencia que me están dando ahorita, en las transcripciones, ir acomodando todo con todas las ideas y tener calma, cabrón, calma, porque no nada más porque lo dice el libro y ya me lo leyó el Oliver y ya me lo compartieron el Tony y el Chef, ya dejé de ser egoísta, ni madres, güey. Eso no sucedió, el milagro va a suceder a través del proceso de los 12 pasos. En mi caso fue en el quinto y en el sexto y en el séptimo conocí, sentí por primera vez a Dios. Entonces, lo importante es enfocarse en que esa es la premisa de un alcohólico como yo. Tengo que quitarme el egoísmo y estar en el servicio todo el tiempo, y el servicio, como lo explicaba aquí el Oliver, como lo hemos tratado en el grupo, el servicio no nada más es con los alcohólicos, cabrón, es con todo el mundo, es para ser una mejor persona. Quédense con eso, no le metan más ruido del necesario, porque mi experiencia fue que pues, más de pedo la hacía, ¿no? Entonces, si te vas poco a poco, muy centrado en lo que cada semana estamos viendo, el milagro sucede, se los garantizo. Con eso comparto, gracias.
Gracias, Tino. Entonces, sí, creo que es bien importante lo que dice el Tino, ¿no? Lo que les pido a todos ustedes es que lo que duden de lo que se está diciendo aquí, que lo comprueben ustedes, pero que lo comprueben no con los libros, cabrón, con su experiencia. Pónganse a servir y a ver qué pasa, cabrón. Pónganse a cumplir las expectativas a los demás, como dice el libro, y a ver qué pasa, cabrón, ¿no? Yo creo que no hay nada peor que estar ignorante porque nos da miedo de tener una experiencia, ¿no? De hacer las cosas. Y por desgracia, este programa no entra por la cabeza, entra por el corazón. O sea, como les dije desde el principio, este programa lo que trata de hacer, o esta manera de hacer el trabajo, es que trata de crearles para todos ustedes una experiencia, cabrón, con el libro. ¿no? Saber en qué página está, qué paso, en realidad no tiene nada de poderoso, cabrón. Lo que tiene poderoso es la experiencia con el libro. ¿Qué pasó, Barrabás? ¿Tienes una pregunta, hermano?
Sí, Oliver, gracias, gracias. Oliver, repasando aquí en la página 15 donde dice que ya esos estaban reuniendo para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos están buscando. Y aquí nos están diciendo, ¿verdad?, de que la preocupación, nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades, ¿verdad?, no nos está diciendo aquí de que Alcohólicos Anónimos no es la última panacea, de que hay personas que van a necesitar un poquito más y a esas hay que tener que ayudarlas a encontrar la solución que ellos están buscando, o quizás la comunidad que están buscando, porque ya nos vamos a meter a la diferencia de tres tipos de alcohólicos, ¿verdad? ¿Es eso lo que nos está diciendo?
Mira, gracias por tu pregunta. Yo creo que de lo que nos está diciendo es que nosotros nos tenemos que preocupar por otros en su generalidad. No está hablando nada más de los alcohólicos, ¿no? Lo único que nosotros podemos ofrecer en Alcohólicos Anónimos de perdida, yo, el único que me atrevería yo a ofrecer ayudas de lo que yo conozco, lo único que yo conozco es el programa de AA por medio del despertar del libro grande, ¿no? Entonces, si hay alguien que necesite pastillas, chochos, terapia y demás, pues yo no soy el indicado para mandarlo a esos lugares. Ese es pedo de él y de su psiquiatra, ¿no? Entonces, lo que creo que dice ahí, más que de alcoholismo, más que de las juntas, yo creo que las juntas es muy limitado, Carlos. O sea, pensar que el libro nos está dando instrucciones de cómo nosotros vivir en las juntas, yo creo que es una manera de ver las cosas muy limitada. Yo creo que todo lo que dice este párrafo es que tu vida depende de tu constante preocupación por otros, cabrón. Y otros quieren decir todos otros, ¿de acuerdo? Y si eso quiere decir que va una persona que en el grupo no debe de estar en el grupo porque es comedor compulsivo y necesita otra junta y tú lo quieres llevar a toda madre, lo llevas, pues. Pero es más sencillo, cabrón. Si tu hija te está pidiendo que la ayudes con la tarea, siéntate y haz la tarea, cabrón. Si tu mujer espera que la vas a llevar al cine los domingos, pues no hagas planes con tus enfermos y ve al cine los domingos, cabrón. Si tu mujer espera que no le hables con groserías, pues no la hables con groserías, cabrón. O sea, es algo muy normal, cabrón, ¿no? Dejar de pensar en nosotros y pensar en los demás. Pero para nosotros como alcohólicos nos cuesta un chingo de trabajo, güey. Porque todo el pinche mundo es alrededor nuestro, güey. Entonces yo le voy a dar a este güey y qué voy a sacar, y si no me da nada, pues ya perdí. Pues no mames. Eso es como pensamos, ¿no, güey? Yo le entro a esta relación, pero ¿qué me va a dar a mí esta relación, cabrón? En vez de qué es lo que voy a dar yo en las juntas. Mira, yo iba a las juntas todos los pinches días, los primeros años de mi recuperación, y salía peor, cabrón. Hasta que llegué con mi padrino, un viejito, le dijo, oye, cabrón, voy a las pinches juntas todos los días, güey. A veces me chingo tres y salgo peor, cabrón. ¿Qué pedo? Me dice, tu pedo, Oliver, es que vas a las juntas a quitarles a la gente a ver qué te llevas a tu casa. Me dice, en el momento que vayas a las juntas a dar lo mejor de ti, ese día te vas a llevar un regalote, cabrón. Así es que desde mañana, cuéntales de ti, hablas de tu experiencia, ve cómo los puedes servir. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que me dice el libro. O sea, el libro nos los dice una y una y una y otra vez. Aquí ha sido muy, digo, en este párrafo es muy específico, güey, como te lo dice, ¿no? La constante preocupación por otros y la manera en la que podamos satisfacer sus necesidades. Pero todo el libro nos dice que nuestra herramienta espiritual más poderosa, todas, es el servicio, cabrón, ¿no? Y no nada más el servicio con otro alcohólico, ¿no? Entonces, espero ya haya respondido tu pregunta, Barbas. Bueno, lo voy a seguir dando, ¿no? Y dice, aquí describe de qué nos recuperamos y dice, el lector probablemente ya se habrá preguntado por qué todos nosotros nos enfermamos por la bebida. Sin duda sentirás curiosidad por descubrir cómo y cuándo, en contra de la opinión de los expertos, nos hemos recuperado otra vez de una irremediable condición del cuerpo y de la mente. Si tú eres un alcohólico, es una promesa. Si tú eres un alcohólico que quiere sobreponerse a esta condición, tal vez ya te estés preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si tú eres como lo que describe el libro, güey, si eres un alcohólico que no sabe vivir, cabrón, ¿de acuerdo? Ya llegas aquí, te está diciendo que nosotros tenemos la solución. Y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dice, el propósito de este libro es contestar, no vagamente, güey, específicamente a esas preguntas. Te diremos qué es lo que nosotros hemos hecho, pero antes de entrar en una discusión pormenorizada, conviene resumir algunos puntos tal y como los vemos, ¿no? Entonces, nos va a decir el libro específicamente cómo se recuperaron 100 cabrones, ¿no? Los que escribieron este libro. ¿Cuántas veces nos han dicho? Y esto aquí son preguntas para ustedes. ¿Yo puedo beber o no beber? ¿Por qué no puede él o por qué no puedes tú? Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Deja la bebida fuerte. Debe tener muy poca fuerza de voluntad. Puta, esa como me ardía, cabrón. Él podría dejar de beber si se le diera la gana. ¿Cómo no? Es una mujer tan agradable que él debería de dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber se moriría. Y ahí está con la gran borrachera. ¿A cuántos de nosotros no nos preguntaron esto, güey? Es más, de hecho, el día de hoy tus cuates que ya, si ya llevan mucho tiempo en el programa, güey, todavía amigos tengo yo que me dicen, cabrón, ¿a poco sigues yendo a Alcohólicos Anónimos? Pues, ¿a poco vas a tener que ir a Alcohólicos Anónimos toda tu vida? La gente en realidad no tiene ni idea de lo que esto es una enfermedad. Pues esto de aquí no tiene nada que ver con tu carácter, con tu fuerza de voluntad, con tu señora, con tu trabajo, con tu hijo, ni madre. Eres una persona enferma. Y por tu enfermedad, una vez que consumes, no puedes parar, punto, cabrón. ¿Ok? Y sí, dice, estas son observaciones comunes acerca de los bebedores que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Es decir, no alcohólicos. El borracho excesivo, ¿no? Que se empeda mucho, güey, pero lo regaña a su vieja y deja de beber, que le da frío, güey. ¿No? O lo agarra la primera vez, la tira y ya no vuelve a comprar perico, güey, porque le da miedo, cabrón. ¿No? O porque lo regañó su mamá, o porque lo castigaron, o cualquier mamada, pero cualquier cosa que no es como nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no te agarró la judicial y seguías yendo a conectar, cabrón? Bueno. Los bebedores moderados, aquí van a definir a los bebedores, hay tres tipos de bebedores, el moderado, el excesivo y el alcohólico, ¿no? Aquí es bien importante que cada uno de ustedes se descubra, cabrón. No hay respuesta correcta. Si eres un bebedor moderado, que a toda madre, si eres un bebedor excesivo, que a toda madre, si eres el verdadero alcohólico, bienvenido, cabrón, esto es tu casa, ¿no? Por fin llegaste a donde toda tu vida has querido llegar. No, pero conténsteselo, ¿no? Y dice... Los bebedores moderados tienen poca dificultad para dejar el licor completamente, si tienen una buena razón para hacerlo. Pueden tomarlo o dejarlo. Luego tenemos cierto tipo de bebedor que bebe con exceso. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle una muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, este individuo puede también dejar de beber o hacerlo con moderación. Ese es el truco, güey. Hacerlo con moderación. ¿Ok? Ese es el pedo del alcohólico, güey. Todos los alcohólicos podemos dejar de beber, güey, pero no podemos beber con moderación, güey. Todos nosotros podemos dejar de beber. Es más, yo cuando estaba en la actividad dejaba de beber por meses, cabrón, por pura pinche fuerza de voluntad. Pero me echaba un chupo, me metía un paso, me daba un toque, me tomaba una pastilla, güey, y no podía parar. Esa es la clave de la enfermedad, yo creo, ¿no, güey? Poder consumir con moderación, jamás pude. Aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesita ayuda médica. Soy un bebedor o un drogadicto excesivo y ahora nos van a descubrir a la mayoría de nosotros. Y dice, ¿pero qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar como bebedor moderado, puede o no volverse un bebedor asiduo, pero en alguna etapa de su carrera como bebedor empieza a perder todo control sobre su consumo de licor una vez que empieza a beber. Aquí tenemos al individuo que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control. Aquí me definen a mí perfecto, voy a ver a quién le queda el saco. Hace cosas absurdas, increíbles o trágicas mientras está bebiendo. Es un verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y el monstruo. Rara vez se embriaga a medias. En mayor o menor grado, siempre tiene una borrachera loca. Mientras está bebiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Puede ser una magnífica persona, pero si bebe un día, probablemente se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado en todo, menos en lo que concierne al alcohol. En este respecto es increíblemente egoísta y falto de honradez. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora, cabrón. Yo no conozco alcohólico pendejo, me cae, cabrón. Todavía no. Usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido como una serie de borracheras insensatas. Yo recaí, compas, y perdí todo lo que Dios me regaló. Todo es todo. Declaré bancarrota, esposa y todo, cabrón. Entonces sí pasa, güey. Por más que lleves 10 años sobrio, si te apendejas, te chingas. Es el individuo que se acuesta tan borracho que necesita dormir 24 horas. Sin embargo, en la mañana siguiente busca como loco la botella y no se acuerda dónde la puso la noche anterior. Si su situación económica se lo permite, puede tener licor escondido por toda la casa para estar seguro de que nadie le quita toda su reserva para tirarlo por el fregadero. A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes, de pastas, de chochos y de licor para aplacar sus nervios y poder ir a su trabajo. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a emborrachar. Tal vez vaya al médico para que le dé morfina o algún otro sedante para irse cortando la borrachera poco a poco, Ribotril. Pero entonces empieza a ingresar en hospitales y en sanatorios. Y dice, ahí hay un asterisco, y dice, el diccionario describe ismo como el estado anormal o enfermedad producida por el uso excesivo de algo. Gran diferencia entre el resultado de mi alcoholismo y lo que me hace alcohólico. Buscar dentro de mí la enfermedad, no afuera. Entonces, esto aquí no va a ser preguntas, hubo muchas preguntas en la tarea. ¿Con cuál de los tres te identificas, cabrón? Si eres de los primeros, pues que a toda madre, hijo, no necesitas nada, güey, ya chingaste. Ponte a trabajar, ponte a estudiar, pásala chingón, vive tu vida y deja de beber y ya. Pero si eres como yo, cabrón, pues ya te chingaste, hijo, porque tienes que hacer todos los días un chingo de cosas para estar bien.
Oliver.
Dime.
Sí, disculpa, no sé cómo decirte, dices chingar, ¿qué significa chingar? Porque nada, también dijiste chilachiles y dijiste otra vez, y está bien, ¿no? Porque es
chingar, ¿no? Ok, y chingar que, claro, sí. Que ya te amolaste, que ya te jodiste, que ya te...
Ah, sí, okay.
¿Sí entiendes eso? Te fregaste, hermano.
Ya bailo.
Ajá. Y no hay chile...
Que lo busque en el diccionario.
Y que no hay chile que lo llene, quiere decir que no te llena nada, ¿no? Eso quiere decir. Perdón, es que hay gente que de todo el mundo.
Que nada te satisface.
Es correcto.
Estás contento.
Así es.
Todos somos chilangos.
Así es. Bueno, entonces esas son las tres partes, tres definiciones del alcohólico. Tú te vas a identificar con el que tú consideres que seas. Si eres como yo, que es el tercero, por eso leemos las páginas 84, 88 todos los días, por eso tenemos que meditar y rezar todos los días, por eso tenemos que preocuparnos por los demás antes que por nosotros, por eso tenemos que entregarle nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, por eso tenemos que ver la impotencia de nuestra voluntad, por eso tenemos que hacer tantas cosas, porque si no, no nos recuperamos, cara, ¿no? Ok, dice, esto no es de ninguna manera un cuadro completo del alcohólico, ya que nuestra manera de comportarnos varía, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que una copa significa otro desastre con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan. ¿Por qué se toma esa primera copa? ¿Por qué no puede estar sin beber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a otros asuntos? Aquí está hablando ya de la obsesión mental. Es la primera vez que toca el libro La Obsesión Mental. Si no es una enfermedad pensar, cabrón, que nosotros podemos volver a consumir después del desmadre, del cagadero que hemos hecho en nuestras vidas, entonces yo no sé qué sea, cabrón. Lo ves muy claro en la historia de vino, brother. Ya la señora está chambeando, cabrón. Este güey ya le robó billete a su suegra. Ya se le murió el suegro. Ya les quitaron la pinche casa. Vamos, a este güey se lo está llevando el carajo, güey. Y se vuelve a empedar. El Oliver pierde toda su feria, se lo lleva a la chingada, se divorcia, sus hijos lo mandan a la mierda y se siguen pastando, güey. Ya no con unas gotitas de Ribotril, ya andaba comprando las pinches cajas, güey, para que me llenaran, güey, las anfetaminas. ¿Por qué? Porque según yo, la sustancia era lo que iba a arreglar mi problema. Entonces, por primera vez en el libro están hablando de la obsesión mental. Esa parte, como tu alergia física, la obsesión mental es tan importante y tan parte como la alergia de tu enfermedad al alcoholismo. Es tres partes: malestar espiritual, obsesión mental y tu deseo físico, ¿no? La alergia. Las tres son, es la primera vez que lo dice. Entonces, ¿por qué lo hacemos, cabrón? ¿No? ¿Por qué las pinches ratas en los laboratorios, cuando les ponen cocaína y agua, le siguen picando a la cocaína, cabrón? ¿No? ¿Qué pasó, Ana Isabel? ¿Tienes una pregunta?
Sí. Buenas, mi nombre es Ana Isabel. Yo pertenezco a los Alcohólicos Anónimos. Mira, es que antes de que vayas más adelante, a mí realmente no me queda claro la nota precisamente de esta página donde dice que es importante ver que hay una gran diferencia entre lo producido, el resultado de mi alcoholismo, y lo que me hace alcohólico. Buscar dentro de mí el problema, no afuera. Todavía no logro acomodar esta idea en mi cabeza.
Ok, lo que quiere decir es esto: hay consecuencias de todos tus actos en tu vida han tenido consecuencias, ¿no? Te voy a hablar de mí. La consecuencia mía de haberme drogado otra vez, que tomé muy malas decisiones y perdí mi dinero, perdí mi carrera, perdí mi señor, todo el pedo, ¿no? Todo lo que les conté. Eso de ahí es lo que está pasando afuera de mí, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué me drogué, güey? ¿Por qué volví yo a recaer? ¿Cuál fue en realidad la razón por la cual yo volví a consumir la sustancia? No fue que haya perdido mi dinero. ¿Qué es lo que me dijo a mí, adentro de mí, que yo me podía volver a drogar? ¿Qué son todos esos vacíos existenciales que aún existen en mí, que no pude trabajar y no se los entregué a Dios la primera vez, que me hicieron volver a beber? Entonces, cuando dice el libro eso, es lo siguiente: olvídate de tus circunstancias afuera de tu vida. Puedes ser millonaria, puedes ser pobre, puedes ser soltera, puedes ser casada, puedes ser felizmente casada o tu esposo no te puede soportar, pero eso da lo mismo, esas son las consecuencias de tus acciones. La raíz de tu problema está dentro de ti. ¿Por qué haces lo que haces, cabrón? ¿Por qué no puedes tratar bien a la gente? ¿Por qué no puedes dejar de gastar dinero? ¿Por qué no puedes dejar de trabajar? ¿Por qué no puedes dejar de desear más dinero? ¿Por qué no puedes dejar de desear a la mujer? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué crees todavía que un trago o que una droga o que cualquier sustancia te va a arreglar la vida? ¿Por qué crees todavía que te va a dar sentido de autoestima, cabrón, drogarte? ¿Por qué crees que meterte pastillas te va a quitar tu problema de tu quiebra? ¿Me explico, Ana? Ok, gracias. Bueno, vamos a seguirle leyendo. Entonces, habla un poquito ahorita de la obsesión mental, ¿no? Y ahorita regresamos aquí. Entonces, ese es el gran problema del alcohólico, ¿no? Después de tantos sufrimientos y humillaciones, volvemos a tomar, cabrón. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué hacemos eso? Quizá no haya nunca una respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente acerca de ¿por qué el alcohólico reacciona de forma diferente que la gente normal? No sabemos por qué. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer por él. No podemos resolver ese acertijo. Sabemos que mientras el alcohólico se aparta de la bebida, como puede hacerlo por meses o por años, sus reacciones son muy parecidas a las de otros individuos. Tenemos la certeza de que una vez que se introduce en su sistema cualquier dosis de alcohol o de drogas, algo sucede, tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de beber o de drogarse. La experiencia de cualquier alcohólico confirma esto ampliamente, ¿okay? Entonces nos regresan de la obsesión mental otra vez a la alergia física, ¿ok? Y hasta ahí era la tarea de esta semana. La semana que entra vamos a ver por primera vez la obsesión mental per se, ¿no? En donde el libro dice que el problema real del alcohólico radica en su mente más que en su cuerpo, cabrón, ¿no? Todos nosotros estamos aquí porque queremos parar la ardillita que tenemos en la cabeza, ¿no? Queremos que alguien nos quite esa manera de pensar, esa manera de sufrir, esa manera de vivir, cabrón. No, dices, ahora le dejo de chupar, pero enséñame a vivir, cabrón. Entonces, la semana que entra vamos a empezar a ver el problema, la obsesión mental. ¿Cómo es que yo como alcohólico pienso, no? Entonces, bueno, son las 5:18, empezamos a las 4, se acaba esto a las 5:30. Tenemos como 15, 20 minutos para preguntas y respuestas. Como les dije al principio, por favor, los que vayan a compartir, los que vayan a platicar, por favor, únicamente platiquen lo que escribieron. No es junta, no hay tribunas. Y si tienen una pregunta sobre el tema, ¿ok? Pásale, Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos, alcohólico. Para mí el alcoholismo es, como decían ahí, como explicaban, el término ismo, que es un exceso en algo, ¿no? El alcoholismo tuvo que ver con mi exceso en el alcohol. Pero el ser alcohólico me implica ya las tres partes de mi enfermedad, que sí tiene que ver con la parte física, que es el consumo excesivo, pero también tiene que ver, y en gran cantidad, con la parte mental y espiritual. La parte mental en la forma en que yo detecto que me identifico con las cosas que me rodean, y la parte espiritual que quiero llenar un vacío a través de cosas externas. Cuando el problema está dentro de mí, cuando el problema la experiencia nos ha dicho que se resuelve a través de un contacto consciente con un superior, con un poder superior. Ahí es donde entra la enfermedad alcohólica, cuando combino las tres cosas. No va a ser nada más, se ha pensado que el consumo excesivo es la enfermedad. Y bueno, es una parte definitivamente, pero solo una de las tres. No podemos dejar de lado la parte mental y la espiritual sobre todo. Gracias.
Gracias. Príncipe.
¿Me puede preguntar?
Échale.
Bueno, mi nombre es Filemón, alcohólico. Hago la pregunta de lo siguiente. ¿En qué parte de la literatura, por ejemplo, me hablan de que la enfermedad es física, mental y espiritual, en el libro, en qué parte está?
Ok, ahorita estamos apenas en la parte en donde nos está diciendo que tu enfermedad es física, ¿de acuerdo? Lo espiritual viene empezando el segundo paso, ¿de acuerdo? En el capítulo de los agnósticos, nos habla de nuestra enfermedad espiritual. Conforme vaya pasando el taller, te la voy a ir indicando. La semana que entra nos va a presentar la enfermedad, la obsesión mental.
Hago una pregunta, Oliver, porque es que como no me acuerdo el señor que acaba de intervenir, está hablando que la enfermedad es de las tres. Entonces, si vamos a trabajar una área, pues nos enfocamos en la área que estamos trabajando, porque entonces no salimos. Y,
¿De qué me estás hablando, Filemón? No te entiendo.
El señor que acaba de hablar acaba de decir que tenemos
el señor que acaba de hablar le contestó una pregunta a la compañera Ana Isabel de qué es lo que se refería a una pregunta sobre el texto. Entonces está dentro de lo que hacemos aquí, y el señor que habló antes es uno de los facilitadores.
Exactamente, ¿okay? por eso hago la claridad, porque la solución, digamos, espiritual, lo que él dice es física, mental y espiritual.
Así es.
No lo es.
No,
la enfermedad no es física, mental y espiritual. La enfermedad es mental. ¿Cómo es? Física y mental.
Espiritual no es. No es cierto. Eso, si te quedas en el taller, te voy a enseñar cómo estás equivocado. La enfermedad empieza con un mal espiritual. El mal espiritual es el que activa tu obsesión mental, y tu obsesión mental activa tu alergia. Sin el malestar espiritual, no estuviéramos enfermos nadie. Por lo mismo, la única solución en este problema y este programa es una solución espiritual. En ningún lugar del libro dice que la solución que nosotros tenemos es mental. No hay medicina y no hay psiquiatra que nos quite la obsesión. Es un poder superior. Por ende, la enfermedad es espiritual. Entonces, sí lo dice el libro, bueno. Si me permites, las próximas semanas se los voy a enseñar, como me enseñaron a mí. El día de hoy estamos viendo la obsesión, estamos viendo estamos viendo la alergia. Te agradezco el comentario, Filemón. Lilia.
Ah, yo tenía una pregunta. Ya van tres, he entrado en las tres juntas, pero ¿de dónde agarran lo de las para contestar las preguntas? Es que yo no tengo el libro. Nomás tengo el libro de el libro grande, pero no tengo el libro de manual para contestar las preguntas.
Lilia, ¿estás trabajando con alguien? ¿Quién te invitó al taller?
Pues lo tomé de un grupo de alcohólicos que compartieron el link.
Ok, ese es el problema. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde vives?
Yo estoy en Seattle, Washington.
Ok, ¿y conoces a alguien de los que vienen aquí a este grupo?
No.
¿A nadie?
No.
Bueno, no sé si Barrabás, ¿no vives tú por allá?
Ella dijo Washington State.
Washington State.
No, Seattle, Washington. Estado sí. De Washington.
Así es, no vive en Washington State. Bueno, mira, hay que ordenar un libro, un manual del despertar del libro grande a un lugar, cuesta el manual $12, te llega y con eso puedes trabajar en el taller. Entonces, lo que te recomendaría es que, ¿tienes grupo de tareas?
No.
Híjole.
Tampoco.
Híjole, Lilia, mira, te diría que con mucho gusto te ayudaría, pero estamos ya bien adelantados, entonces ahorita ponerme a ayudarte a hacer la transcripción desde el principio va a estar bien difícil. Para hacer el taller necesitas el libro y necesitas las preguntas a fuerzas, si no, no se puede hacer el taller.
He escrito varias de las preguntas que han hecho cuando están
Elena A, que le puedes hablar por teléfono a ella. Elena, si quieres en el chat pon tu teléfono y comunícate con ella y ella te va a ayudar.
Está bien.
Órale, sí. Gracias.
Gracias.
A ti. Elena, pon tu teléfono ahí en el chat, por favor. O si quieres a ella directamente, como tú quieras, Elena. Ok, Diego Fernando.
Gracias, Oliver. Compañeros, compañeras, buenas noches. Diego, alcohólico recuperado, gracias a este maravilloso programa de los 12 pasos. Algo parecido me sucedió a mí con el grupo. Yo fui invitado aquí por una compañera de Tuluá, en Colombia. Y bueno, aquí estoy... Estoy trabajando.
No te oyes. Te oyes muy raro.
Ok, por ahí me.
Sí, así está mejor.
Bueno, Oliver, apenas pude ayer comunicarme con mi padrino David.
Sí.
No quiero estar solo, no quiero trabajar solo. Siempre estoy aquí en la reunión de los miércoles, pero por alguna forma, por algo, no me había podido involucrar en el trabajo con los compañeros de aquí. Lo que quiero manifestar es que estoy enamorado de esta forma de trabajar el texto básico. Estoy completamente identificado con el tema de hoy. Soy un alcohólico recalcitrante, totalmente las características del alcohol. Perdí todas las esperanzas. Y bueno, a pesar de que llevo unas 24 horas dentro de la comunidad, me he querido asistir a este... Poner mi mente de principiante, voy paso a paso con ustedes aquí, aunque he estado trabajando solo, no me he querido adelantar. Le decía yo ayer a mi padrino David por el privado que en una forma de vencer mi egocentrismo, estoy aquí para trabajar con ustedes de la mano y estoy enamorado de esta forma porque me he identificado plenamente en cada uno de los aspectos físicos de la enfermedad. Estamos en la parte física y ahí estoy yo, una persona sin remedio, donde ya había perdido las esperanzas, donde la última más bien la última parte donde asistí, y aún dudando de que pudiera orar en mí, fue Alcohólicos Anónimos.
Ok, entonces lo que quieres es que David te hable, o ¿cómo lo hacemos?
No, ya hablé con David. Sí. Quería, pues, primero para compartir, decirles que no es que esté aquí en esta reunión porque esté evadiendo la de estudio, no, quiero pertenecer a...
Ah, muy bien, perfecto. Ponte de acuerdo con el chef, porque el chef el otro día me dijo, David me dijo que nada más llegaron dos personas a su grupo, ¿no? De hecho, que le han estado faltando mucho. David está siempre, todos los martes, a las 7 de la noche, dispuesto a ayudarnos a todos. Entonces, es importante que todos ustedes se conecten, ¿no?
Sí, Diego, ver, mira, yo soy David, sí, comunícate conmigo, qué bueno que ayer me mandaste mensaje, no te podía, por alguna razón, tuviste alguna bronca para entrar, tuvimos bronca para entrar, pero ya estamos listos, así es de cualquier duda, mándame un texto o mándame una en el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Para cualquier cosa que estés atrasado, cualquier pregunta, me hablas, sin falta, a Diego, no te preocupes, nos ponemos al tanto.
Está Diego, y me da mucho gusto que estés tan emocionado, hermano. Dios te, uh-huh, te va a tocar el alma, te lo aseguro. Esa es la disposición que se necesita. Vas a ver qué cosa tan bonita, el regalo tan grande que te vas a llevar, hermano.
Cosa, Oliver, voy a, no sé, no me quiero salir del tema, pero aquí en Tuluá, en Colombia, hay dos compañeros que lideran un grupo. Y los estoy llevando paso a paso con lo poco hasta donde voy porque no me quiero adelantar. Y están encantados con este método y lo están implementando en su grupo.
Felicidades, Diego. Te mando un abrazo. Órale.
Gracias.
Ana Cabrera, gracias. Dime.
Yo voy a terminar con esto, mi participación. En la pregunta B de la número uno,
sí,
dice que si por sí solo es suficiente para que se mantenga sobrio uno. Compañeros, a veces uno escucha decir, dizque voy para el programa, y siempre he dicho, uno no va para el programa, va para una reunión de los Alcohólicos Anónimos. El programa se practica, se vive, se lleva en el corazón. Uno va, asiste a una junta, a una reunión, asiste al programa. Entonces, gracias. Oliver, gracias a los
padrinos. Gracias, Diego.
Ahí voy, juicio.
Sí.
André, ¿qué tal, Ana?
Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que se me dificulta entrar. Yo quedé los lunes a las 6 de la tarde en la reunión de las tareas.
Sí.
Y se me dificulta por cuestiones
familiares
con Fernando.
Ok.
Entonces, voy al corriente con las tareas y todo.
¿Con quién puedes nada entrar? ¿Cuándo puedes?
Estuve checando los horarios en la mañana a las 10. Hay dos grupos. Ese se me facilita, ese horario.
Tony, ¿estás por ahí? Tony creo que no vino porque está ocupado en la chamba, pero puedes...
Tony y Luis. Luis también está, pero creo que en la mañana.
Creo que Luis ya cerró su grupo, Chef, nos estaba diciendo.
Sí.
Luis ya cerró.
Es un comentario.
Sí, Luis ya cerró su grupo, pero sería bueno que lo vieras con Tony. Tony todavía tiene... ¿Todavía tiene espacio? Ahí, ¿estás en el chat del grupo? ¿Del taller?
Sí.
Bueno, ahí está, ahí está el teléfono de Tony. Mándale un WhatsApp directo y él con mucho gusto te incluye. Le va a dar mucho gusto tenerte, Ana.
Ok, muchas gracias.
Órale, a ti. Tomás.
Hola, buenas noches, compañeros. Soy Tomás y sigo siendo alcohólico el día de hoy, por la gracia de Dios. Mi pregunta es, Oliver, gracias por el servicio.
Échale.
Y a BBA, el alcoholismo lo definiste, luego también escuché la definición de Juan Carlos, ese tema del alcohol solo que no hace nada y el ismo, ¿no? No sé si lo puedes repetir, por favor, si fueras tan amable, y si te pudieras extender un poquito más en el concepto de alcoholismo. Gracias.
Bueno, mira, lo que vamos a hacer, lo que les pido es esto, acuérdate de lo que platicó Tino hace ratito. Este proceso lleva un orden, Tomás, un orden en el libro, ¿no? Y vamos a aprender la enfermedad de a cachito en cachito, ¿no? Ahorita Filemón me dijo que esto no era una enfermedad espiritual y el taller solito le va a enseñar que no, que sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te pido yo de favor, te puedo leer con mucho gusto la definición que dice el texto del ismo, ¿de acuerdo? Y la definición al diccionario es, el ismo quiere decir que es como el estado anormal o enfermedad producida por el uso excesivo de algo. Hay una gran diferencia entre el resultado de mi alcoholismo y lo que me hace alcohólico. Hay que buscar dentro de uno mismo y no afuera el problema. Entonces, la respuesta que dio Juan Carlos, la respuesta que di yo, es que el tomar y las consecuencias de nuestras acciones por estar tomados o borrachos secos no es el problema real de nosotros los alcohólicos. El problema real de nosotros los alcohólicos está muy adentro de nosotros. Y este proceso de los pasos nos va a ayudar a descubrirlo. Entonces, para poderte explicar el alcoholismo, te pido que te quedes otras 30 semanas, porque de eso se trata el curso, ¿no? Este capítulo ahorita, y por eso le damos tanto, es de cierta manera medio tedioso al principio, porque al principio nos pasamos mucho tiempo en el primer paso, pero si no entendemos que nosotros somos enfermos, que somos diferente a los demás, que nuestro cuerpo no puede beber y no se puede drogar porque no puede parar, independientemente de lo que tú o yo pensemos, va a ser muy difícil entender la obsesión mental y menos vamos a poder entender el mal espiritual. Entonces, lo que te pido, Tomás, no es que no te quiera responder, pero me gustaría responderte cómo va en el taller. Cáile todos los miércoles con buena intención, con buena voluntad, como has venido ahorita. Trata de mantener la mente abierta y Dios te va a regalar lo que estás buscando. Esa definición va a ser una experiencia que vas a tener tú. Entonces, no te quiero contestar para no robarte la experiencia que te va a dar el taller. Entonces, síguele cayendo y vas a ver cómo la cosa va a ser un poquito más. Va a tener mucho más profundidad, pues, a que te dé yo ahorita una respuesta rápida. Espero que te haya contestado tu pregunta. Antes de seguir adelante, sí, les voy a pedir un favor. Fíjense que no había pasado yo la séptima, porque se me había olvidado. Acabo de poner yo ahí en el chat una cuenta de PayPal que tengo. Esa cuenta de PayPal la voy a usar para lo siguiente. Todos los meses pago yo de Zoom el servicio normal que pagamos todos de $14.99, pero para que entres más de 100 participantes tengo que pagar $50 mensuales. Entonces me sale más o menos como $70 mensuales el servicio de PayPal, que con mucho gusto lo pago. Ahora, si entre todos ustedes me podrían ayudar a pagarlos con la séptima, se los agradecería, ¿no? Conforme me vayan mandando dinero, les voy dando su reporte todas las semanas de lo que he recibido, de lo que he usado y de lo que nos sobra, ¿no? Al terminar el taller, ese dinero se los regreso para que lo donen a su grupo. No es mi interés quedármelo. Yo esta función la hago gratis. Nada más que si pudiéramos nosotros cubrir el Zoom, se los agradecería mucho, ¿no? Que viene siendo lo mismo que si estuviéramos en un grupo, cubrir el café, la renta, el azúcar y la chica. Lo que pasa es que aquí nada más es el Zoom, ¿no? Entonces, nada más era una pequeña pausa. Ahí les puse en el chat para que todos lo vean mi cuenta PayPal. ¿Ok? Juliana Gómez Delgado y terminamos con Malena Bello.
Sí, es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando ingresé, pues a mí me direccionó el que es mi padrino, pero ya no lo veo en los grupos. Entonces, pues por diferentes cosas estuve así ausente, pero yo arranqué con él a hacer el taller. Yo quería saber si ahora hay alguien disponible para entrar, porque después también me comuniqué con otra persona acá de Colombia, pero pues no me metieron al chat. Yo quería saber si me
pueden... Compañeros, ¿quién tiene espacio en su grupo que se quiera animar?
Chef, yo tengo los compañeros espacio de Colombia también.
David, ahí está David. David se ofrece. Entonces, David, el chef, está viendo a toda su gente los lunes a las 7 de la noche de aquí de San Diego. Los martes, ¿a qué horas?
A las 5.
A las 5 de la tarde de San Diego. Entonces, si te interesa, Juliana, por favor, mándale un texto al chef, al David. David Merlo está en el chat del grupo del taller de BBA.
Yo también tengo espacio, Oliver.
Y también Tino tiene espacio, si quieren. ¿Cuáles son tus días, Tino?
Lunes a las 6:30.
Ok, lunes 6:30 y martes 5 de la tarde. ¿Tú, Fer?
Yo tengo espacio también. Es los lunes a las 8 de la noche de Ciudad de México.
Ok, perfecto.
Oye, Oliver.
Ya está, Oliver. Juliana. Espérame. Oliver. Juliana, entonces, por favor, mándale un texto a ellos tres con el que te acomodes. Y cualquiera de los tres con gusto te ayuda. ¿Está contestada tu pregunta?
Gracias.
Sí. Órale. ¿Qué pasó?
El Tino era a las 6:30, pero de la Ciudad de México. Son las 4:30 de aquí de San Diego.
nada más.
Ok, perfecto.
Gracias, Malenita.
Gracias. Bueno, terminamos con Malena Bello.
Gracias, Oliver. Muy buenas tardes a todos. Yo, al igual que todos, y así lo considero, vengo a aprender. Y eso lo dejó escrito Bill, ¿no? Cuando dijo algo que es una realidad, todos, sin excepción alguna, venimos a aprender. A mí una de las cosas que me pareció muy fuerte en este capítulo es cuando hace referencia del dualismo que existe en Mr. Hyde, ¿no?
Claro.
Y es una realidad cuando hace mención de lo absurdo, lo increíble o lo trágico que hice en los momentos de Vitoria. Para mí fue un enfrentamiento muy fuerte. La primera vez que yo lo leí, yo lloré porque de manera real te sacude, te confronta con algo que es real. O sea, no... algunos me critican cuando hablo de los alcohólicos verdaderos, ¿no? Porque digo, a ver, los alcohólicos verdaderos necesitamos el programa. No venimos al Club Quintito, sino así está escrito en la literatura. Lo necesitamos, ¿no? Entonces, lo único que quería hacer era efectivamente agradecer enormemente la maravillosa oportunidad de, lo voy a confesar, yo hice talleres de libro grande muchísimas veces en mis primeros años con muchos compañeros y de verdad, insisto, sin ningún método, solamente el compartir párrafo por párrafo y compartir la experiencia de acuerdo a ese párrafo. Entonces, estar haciendo esto con ustedes me ha hecho muy feliz.
Ay, gracias a Dios,
Malena. Un contentamiento interno muy grande, de verdad.
Gracias, Malena.
Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga.
Gracias, Malena, gracias. A usted. Muchas gracias, qué bonito lo que nos dice. Gracias. Uh-huh. Es la mano de Dios, le agradezco. Bueno, compañeros, compañeros, acabamos. ¿Quién me habla?
Es que encontré donde dice física y mentalmente enfermos.
Carlos Arturo, si quieres lo vemos en privado, como les dije, el taller lleva un ritmo, no es discusión, estamos dando una manera de cómo está el libro, lo vemos si quieres tú y yo juntos, háblame por teléfono, me lo enseñas, platicamos, debatimos y ya luego lo compartimos, ¿no?
Dale.
Órale, gracias, hermanito. Bueno. Compañeros, otra vez, muchas gracias, buenas noches, les agradezco a todos su atención, su puntualidad, que estén haciendo las tareas, que Dios los bendiga. La tarea de la semana que entra es la segunda parte de Hay una solución, ¿dónde está esta? La segunda parte de Hay una solución, que viene siendo de la página 22.
La obsesión mental.
De la página 22. De la página 23 a la 29, que empezamos a hablar con la obsesión mental, ¿no? A medida de que lea la página 24 y 27 del despertar del libro grande, transcribe en su lugar de AA y en el cuestionario 1, 2, 3, la página 20 a 24, en Hay una solución, segunda parte de obsesión mental, contesta las preguntas de la 1 a la 18. Entonces, la semana que entra vemos la obsesión mental, y se pone a todo dar, que yo creo que es uno de los capítulos, es el interés mayor de todos nosotros los alcohólicos, qué es lo que me pasa en la cabeza, porque no puedo hacer que esa cabecita se me pare y deje de andar jodiendo, ¿no? Entonces, agradezco a todos otra vez la atención, les agradezco el compromiso, que Dios me los bendiga y nos vemos la semana que entra aquí.
Oliver, dime, esto lo queda grabado, ¿no? Queda grabado.
Sí, Filemón. Sí,
gracias.
Y lo cuelgas, ¿no? Ya donde la otra vez dijiste la dirección, ¿no?
Sí,
en el mismo lugar, ¿no?
Sí, sí. Okay, lo cuelgo ahí en la junta de BBA. En BBA va a estar. Yo creo que para mañana.
Okay, gracias.
Órale, Fernando.
Para repasarlo. Sí.
Ándale, abrazo a todos. Hasta luego, gracias.
Gracias. Buenas noches a todos, compañero.
Hasta luego.
Gracias a todos. Gracias, Oliver.
Vaya.
Ánimo, Oliver. Ánimo.
Ánimo, ánimo.